El libro este, bueno, pues lo hemos editado Gonzalo Wilhelmi y yo. Gonzalo es historiador y ya tenía dos libros escritos sobre los movimientos autónomos en Madrid, uno concretamente sobre lucha autónoma y otro sobre su visión de cómo quedó el panorama autónomo en Madrid después de la disolución de lucha autónoma. Por otro lado, yo llevaba un tiempo haciendo unas entrevistas a gente del movimiento autónomo en el año 2009 y 2010. Para tratar de guardar parte de la memoria de aquel periodo y de aquellas luchas antes de que se nos olvidara o la memoria, que es muy perra, nos lo recompusiera, ¿no? Nos hiciera verlo de una forma diferente. En un momento determinado nos invitan a ambos y a otros tres compañeros a unas jornadas en la Universidad Complutense de Madrid en políticas y en sociología sobre historia política y concretamente sobre la historia de lucha autónoma en Madrid en los años 90, ¿no? Y allí nos dimos cuenta de que había un gran desconocimiento por parte de la gente más joven acerca de cómo había surgido y cómo se habían formado los movimientos autónomos de los que ellos eran herederos en ese momento. Y a la par que había ese gran desconocimiento, lo que vimos en positivo es que había muchísimo interés. O sea, la gente estuvo allí preguntando y debatiendo hasta que nos echaron los bedeles de la facultad, porque tenían que cerrar, y ahí se nos ocurrió la idea bueno, de ponernos manos a la obra con un nuevo proyecto editorial que contase un poco la historia de estos movimientos en este periodo, ¿no? Decidimos hacer un texto coral porque nos parecía que el movimiento autónomo había sido una cosa lo suficientemente diversa y variada como para que tratásemos de recopilar todos los puntos de vista posibles dentro de ese mundillo y que si lo hacíamos solo nosotros dos iba a quedar muy, muy sesgado, ¿no? Entonces empezamos a buscar a gente de todas las familias del movimiento autónomo y logramos que prácticamente todo el mundo quedara representado. Hay distintos tipos de textos, hay textos muy analíticos, hay textos mucho más personales, hay textos muy simples, hay otros textos bastante más complejos y ricos. Y bueno, el trabajo que ha quedado, pues a mí me parece curioso, ¿no? El movimiento autónomo al que nos referimos es el movimiento autónomo, un movimiento autónomo juvenil que surge en Madrid en la segunda mitad de los 80, ¿no? Es un momento que, bueno, me imagino que mucha gente recordaréis, pues hay como una especie de situación de tierra quemada en la política después de la derrota de la última derrota de la transición, ¿no? Que es el referéndum de la OTAN, con el sí a la OTAN. Hay una realidad en Madrid que todo lo que hay a la izquierda del PC está en proceso de desestructuración, el MC, la LCR, el Movimiento Libertario, cada uno por unas cuestiones distintas, están en caída libre y hay un sector de la juventud que quiere militar en algo, pero no encuentra exactamente en qué, ¿no? No se encuentra cómodo en el Movimiento Libertario, que está dividido y muy dogmatizado, no se encuentran cómodos tampoco ni en las juventudes del PC, ni en Aquelarre, las juventudes de la LCR y del MC, y deciden, gente por su cuenta, de unos y otros lados, crear sus propios grupos de políticos y sus propios grupos de acción, ¿no? Y esta gente coincide en la práctica. Y empiezan a buscar nuevas referencias de trabajo político donde poder actuar libremente sin esa tutela de esas organizaciones clásicas, ¿no? Que vienen de la transición. No hay una relación, en la mayor parte de los casos puede haber algún caso puntual, pero no hay una relación tampoco entre esta gente joven y el movimiento, los movimientos autónomos que pudo haber en Madrid a finales de los 70 y durante los 70 y la transición, ¿no? Es un movimiento totalmente nuevo, que nace así un poco como huérfano de referencias organizativas y de experiencias previas. Esta gente empieza a buscar esos nuevos espacios donde luchar, donde desarrollar sus formas de organizarse y, bueno, un poco con los ojos puestos en Europa, se empiezan a ocupar inmuebles. La primera ocupación así de esta nueva generación de jóvenes sería la de Amparo en 1985, que dura nada, 2 o 3 horas hasta que les expulsa la policía. Luego se ocupa Regui y Aurez. Y de ahí se va ya a ocupar Minuesa, que va a ser un centro social mítico en el movimiento de ocupación madrileño y que va a ser el comienzo de un montón de cosas, ¿no? La gente esta se organiza viajes, se van a Alemania, se van a Italia, de allí tratan de copiar la idea de los casales ocupados. De Alemania se copia mucho sobre todo la estética y el tema de la lucha antifascista. Y también en el año 89, al mismo tiempo que se está ocupando Minuesa, se crea la coordinadora de colectivos Lucha Autónoma, ¿no? Es una coordinadora de colectivos que lo que pretende es que todos estos pequeños colectivos, la mayoría de ellos de barrio, de gente muy joven, tengan una estructura horizontal que les sirva para comunicarse entre ellos y para saber qué están haciendo los demás, tratar de ayudar a la gente de otros barrios y aprender conjuntamente, ¿no? Este movimiento autónomo, que ni mucho menos se agrupa todo en torno a la Coordinadora Lucha Autónoma, hay muchos grupos que la ven con un espíritu crítico, con recelo, ¿no? La gente, sobre todo, que viene de las juventudes del MC, teme que Lucha Autónoma se pueda convertir en una suerte también de protopartido. Todo este movimiento empieza a tomar o a participar de luchas que están ahí. O sea, el movimiento autónomo no es que venga a inventar nada, pero dinamiza muchas de las luchas que existen, ¿no? Por ejemplo, del MOC adopta la estrategia de la insumisión. El movimiento autónomo le pega un gran impulso a la insumisión, sin ir más allá, porque el MOC y el movimiento antimilitarista tienen un discurso mucho más profundo. Los autónomos se hacían insumisos, pero tampoco es que su lucha principal fuera el antimilitarismo, ¿no? Se apuesta por la ocupación, se retoma un poco el tema del antifascismo de calle. En los años finales de los 80 y toda la primera mitad de los 90, los grupos de extrema derecha en Madrid a nivel de calle son muy potentes, pues el grupo aquel de bases autónomas que está muy presente en la calle, pegando palizas, amenazando a la gente, asesinando gente. Se ve uno de los ejes de la lucha va por ahí, por pararles los pies. Hay dentro del movimiento autónomo, las compañeras le tratan de dar con mayor o menor éxito una vuelta de tuerca más al tema del antipatriarcado, ¿no? Hacen una crítica a un sector del feminismo que después de la transición y con la entrada del PSOE en el gobierno consideran que se ha institucionalizado y que ha perdido parte de su potencialidad. Y además de todo esto, pues está el tema de la contrainformación. Se trata de crear también nuestras propias plataformas contrainformativas. Ahí estaría la UPA, que era un proyecto de contrainformación que se juntó con el Molotov y que hicieron un periódico que no sé si recordaréis, que primero eran dos páginas y luego fue creciendo a formato tabloide. Y luego cada colectivo de barrio pues tenía sus propias luchas concretas, ¿no? Pues por ejemplo la gente del Paseo de Extremadura estaba metida en la Coordinadora de Defensa de la Casa de Campo, la gente de Hortaleza estábamos metidos en la Coordinadora en la lucha contra la empresa de cementos que había allá en el barrio y queríamos quitar, en fin, que se tocaban un poquillo todos los palos. A lo largo de la primera mitad de los 90 se produce un gran crecimiento en este movimiento autónomo. Se empiezan a ocupar más espacios, cada vez en más barrios hay grupos de gente joven que se empieza a implicar en política fuera de las estructuras de los partidos y del movimiento libertario tradicional y bueno, se llega en esa ola creciente a la segunda mitad de los 90, ¿no? Ahí dentro del movimiento autónomo empieza a haber como un primer momento de desgaste muy fuerte que es más visible en la Coordinadora de Grupos Lucha Autónoma por formas diferentes de interpretar la política, formas diferentes de intervenir en lo social. Es un momento en el que la situación económica, social y política en Madrid y en el Estado español no tiene nada que ver con lo que era a finales de los 80. O sea, hay un PP en el gobierno totalmente crecido, que está haciendo una política muy agresiva, da la sensación de que económicamente el país está muy bien. Yo soy de la opinión, ¿no?, de que hay un giro a la derecha en la sociedad española en aquel momento. El PP empieza una estrategia de lucha antiterrorista que trata de extender a todos los movimientos sociales o a un sector de los movimientos sociales de los que forma parte el movimiento autónomo. Eso lo acusamos mucho en el movimiento autónomo, produjo muchas divisiones. Aquí en Madrid hubo montajes contra compañeros que provocaron unas divisiones tremendas, unas inseguridades y unos miedos. Y con esa situación, a finales de los 90, a principios de los 2000, que es también el momento en que se empieza a poner, ¿no?, sobre la mesa también el tema de la antiglobalización, se produce un gran enfrentamiento dentro del movimiento autónomo madrileño que no se sabe gestionar. Somos gente muy joven. Yo soy de la opinión de que el no haber tenido unos padres y unas madres políticos que nos hubieran dado, ¿no?, más sensatez y más calma a la hora de afrontar determinados procesos, nos lleva a una ruptura cainita, ¿no?, en la que en un momento determinado, a finales de los 90, empezamos a ver a muchos de nuestros compañeros como el enemigo, se empieza a desconfiar de los de al lado y se produce, en definitiva, en ese momento, nos convertimos en determinados espacios de la autonomía en todo aquello que habíamos criticado y contra lo que nos habíamos rebelado al irnos del movimiento libertario tradicional y al irnos de las organizaciones del movimiento marxista-leninista, ¿no? Se produce una ruptura terrible. Después de esa ruptura hay un momento valle Y bueno, pues después de ese momento Valle, la generación que viene tras nuestra, que a su vez tampoco tiene muchas veces a muchos de nosotros para explicarles esos problemas, reconstruye un poco el movimiento autónomo.
Bueno, pues como ha comentado Paco, Gonzalo ya había escrito otro par de textos haciendo un poco una revisión de lo que había sido todo el movimiento autónomo y lucha autónoma. Pero digamos que los había escrito haciendo pues, un ejercicio individual, si bien manteniendo entrevistas con diferentes personas de los diferentes ámbitos de lo que era el movimiento autónomo entonces. La diferencia sustancial con los dos libros anteriores y este es que aquí se abre a la participación de, no sé si son 13 textos, ¿no? De diferentes personas que bueno, pues respondíamos un poco a diferentes sensibilidades y a diferentes generaciones dentro de lo que fue todo el tema del movimiento autónomo de, o de lucha autónoma. Y en ese sentido, yo creo que el libro recoge pues una pluralidad de voces muy interesante y también como un, ¿no? Que de alguna forma había unas ganas por expresar y contar las reflexiones y las vivencias de lo que fue aquello, ¿no? Quizás también cabe destacar, ¿no? Que de esos 13 autores que escribimos cada uno un capítulo, pues seis de ellos lo hacemos bajo un seudónimo. Bueno, pues sería algo un poco a reflexionar sobre ello, quizás, ¿no? De por qué hay. Como que da la sensación de que todavía tenemos ahí una tara, una reflexión que hacer de por qué no querer dar la cara y decir públicamente el nombre bajo, bajo el que se escribe, ¿no? Bueno, yo empiezo a militar en lo que era el colectivo antifascista de Prosperidad, allá por el 97, de tal forma que para mí esta charla también es un poco emotiva, ¿no? Porque de alguna forma esto de ponernos en un círculo con sillas y hacer una asamblea y hablar de, ¿no? Esto de la autonomía y la autogestión, pues yo fue aquí donde lo empecé a aprender y por lo tanto no creo que tenga mucho que enseñar a la gente que está aquí, ¿no? Evidentemente era en la anterior ubicación de la escuela y bueno, básicamente éramos un grupo de chavales y chavalas del barrio que en su mayoría pertenecíamos o nos conocimos en el Instituto Ramiro de Maeztu. Y a raíz de empezar a reunirnos en la Escuela de la Prospe, pues se fue incorporando más gente al colectivo, ¿no? Al cabo de un año más o menos de reuniones, digamos que nos entraron las ganas de matar al padre, digamos, de emanciparnos del espacio que nos estaba brindando la escuela para reunirnos y empezamos a ocupar bueno, pues un centro social en el barrio. Y en esas estuvimos con diferentes desalojos y ocupaciones pues durante 4 o 5 años más. Significativo al respecto del grupo de gente que éramos, cómo de alguna forma nosotros llegamos pues eso, a finales de la década de los 90 con la cresta de la ola de la burbuja inmobiliaria, ¿no? En su apogeo, y como pues a base de desalojos y represión hacia los proyectos que tratábamos de construir en los barrios, en este barrio, nos vemos forzados a salir del barrio y tener que irnos a vivir a otros barrios, un poco con una especie de diáspora, ¿no? Hasta el punto de que prácticamente, a excepción de Javi, de todo el grupo de gente que nos empezamos a mover en aquel entonces, ninguno estamos viviendo en el barrio ya, ¿no? Entonces, bueno, de alguna forma, para mí la Escuela de la Prospe nos aportó, digamos, como dos grandes aprendizajes, ¿no? Dos grandes lecciones. Por un lado, la importancia de la apertura, ¿no? es decir, que no podíamos entender nuestra forma de hacer política si no era desde una cuestión de lo radicalmente público, ¿no? De que los espacios fuesen abiertos a todo tipo de gente, ¿no? Y por otro lado, la posibilidad y la demostración de que sí se puede establecer una interlocución, un diálogo, una negociación con las instituciones desde la autonomía y manteniendo esa autonomía, ¿no? Cuando nosotros ocupamos el primer centro social aquí en el barrio el 1 de mayo del 99, ahí en la Galia, en la calle Mantuano, y pocos meses después, que bueno, el centro social apenas duró 6 meses, pero pocos meses después ya se hace efectiva la amenaza contra el cierre de la escuela y se inicia todo el proceso de lucha, ¿no? Lo que fue toda la campaña de la Prosper Resiste, que culminó, como todas sabéis, con la cesión de este local por parte de la Comunidad de Madrid. De alguna forma, eso para nosotros era una lección que yo creo que hasta mucho tiempo después no hemos sido conscientes de la importancia que tenía, ¿no? Porque apenas teníamos 16, 17, 18 años algunos, ¿no? Y en ese momento había un debate abierto en el seno del movimiento autónomo bastante fuerte sobre si cabía la posibilidad de la negociación de los espacios ocupados. Evidentemente la Prospe ahí marcaba una diferencia porque no era un espacio ocupado que se podría identificar dentro de ese paradigma, pero sigue un poco pues las compañeras y los compañeros del laboratorio, que por aquel entonces era el laboratorio 1, ¿no? Después del desalojo de la Guindalera, pues sí que un poco empezaban a plantear esta cuestión, ¿no? Luego, por otro lado, como llegábamos un poco a incorporarnos a todo el movimiento autónomo y a lucha autónoma desde muy jovencillos, todo este, ¿no? La cuestión de la que hablaba Paco, de cómo a finales de los 90 se produce un bajón y una fragmentación y una serie de conflictos internos, ¿no? Para ver un poco la hegemonía, quién se lleva el gato al agua dentro de las diferentes visiones políticas que había, pues nosotros de todo eso no nos dábamos cuenta, ¿no? A nosotros nos parecía alucinante que nos juntásemos un poco en lo que fue el espacio que participamos nosotros, que fue la refundación de lucha autónoma, que sería 2000, 2001, ¿no? Una cosa así. Pues claro, para nosotros juntarnos con gente un poco más mayor que nosotros, que nos pudiese guiar un poco, que nos sirviese de referente, gente de diferentes barrios y juntarnos, yo qué sé, 100, ciento y pico personas, pues era algo completamente orgásmico, ¿no? Por lo tanto, pues no, como que de todas esas cuestiones internas que la gente de las generaciones un poco mayores estaba viviendo, nosotros no nos dábamos cuenta y lo veíamos con absoluta fascinación, ¿no? Y luego, digamos que para nosotros, nuestra participación en lucha autónoma, en el movimiento autónomo, pues al fin y al cabo yo, digamos que lo resumiría en que fue una escuela, ¿no? Una escuela que nos enseñó una forma de estar en el mundo que de alguna forma intentamos preservar hoy en día, ¿no? En ese sentido, para mí, todo esto que tiene que ver con la autonomía, la autogestión, no tiene que ver tanto con las cuestiones identitarias de sentirte parte de, que también, por supuesto, pero tiene que ver mucho más con las formas de hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido, pese a las crisis, las luchas hegemónicas, ¿no?, que comentaba Paco, o a la desaparición de estructuras y de organizaciones como lucha autónoma, o colectivos de barrio, etcétera, yo creo que esa forma de hacer, que ha sido la autonomía, la autogestión, ha sido constante, ¿no? Podrá haber tenido mayor incidencia o menos, pero es algo que siempre ha estado, ¿no?, en los movimientos sociales de la Ciudad de Madrid. Y de alguna forma, y a lo mejor aquí tengo una visión muy, muy optimista, la reflexión que yo hago, que planteo un poco también para el debate, es que a partir del, o sea, que el momento, de alguna forma, el 15M de hace 2 años, ¿no?, de 2011, el estallido que se produce ahí tiene mucho que ver con esas formas de hacer que veníamos trabajando ¿no?, desde hace mucho tiempo, desde los espacios autónomos y autogestionados, y evidentemente décadas y décadas atrás, ¿no? Pero que de alguna forma esa, ¿no?, esa forma de hacer distinta, esa forma de hacer asamblearia, horizontal, autogestionada, eclosiona, ¿no? Y de alguna forma ahora mismo es algo con una legitimidad inmensa y con la sensación de que solo desde ahí se puede salvar eso que y recuperar, ¿no?, ese, el sentido de la política y la democracia que parece que estar cada vez más lejos de los partidos políticos o de las instituciones, ¿no?
Sí, yo pienso que hubo un momento Valle, en ese momento terrible, que hubo una lucha de identidades y demás, pero que eso sirvió para más adelante crecer, ¿no? Yo creo que el movimiento autónomo ha seguido funcionando, transformándose. Gente que estaba en ese movimiento autónomo está pues desde en esta escuela hasta en el 15M. Mucha gente se ha metido en los sindicatos relacionados con el anarcosindicalismo, está haciendo trabajo en el mundo laboral. Los proyectos como Diagonal y demás proyectos así de contrainformación, hay gente del movimiento autónomo. Lo que ya no hay quizá es una estructura como lucha autónoma que pudiera ser la figura reconocible de ese movimiento autónomo, pero yo pienso que la influencia del movimiento autónomo está ahí y que el movimiento autónomo sigue existiendo de otra forma, que por un momento pareció que nos habíamos desintegrado, pero al final hemos resistido de muchas formas, ¿no?
El movimiento es mucho más maduro bajo mi punto de vista. No sé si es que a lo mejor como yo soy más mayor, pero esa es un poco la sensación que me da, ¿no? O sea, que pese a que es un movimiento muy reciente y muy difícil de catalogar y tal, da la sensación que es más maduro en el sentido de que afronta los debates de una forma diferente, ¿no? No de una forma tan visceral. Y por otro lado, lo que hay es, en mi opinión, una caída del guindo colectiva, ¿no?, que es un poco lo que es el 15M, ¿no? O sea, que un poco lo que nosotros veníamos diciendo desde los movimientos sociales más contestatarios, la autonomía, centros sociales ocupados, bla, 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 respecto a desde la falta de democracia, la especulación inmobiliaria, pues, todo lo que sabemos. Ahora, ese discurso, que en principio era algo completamente marginal, antisistema, no sé qué, ahora de repente es un lugar común alucinante, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, ¿no? O sea, que hablar de activistas en Madrid hace 5 años, pues era hablar de una escena completamente marginal. Hablar de activistas hoy en Madrid es hablar de miles de personas, ¿no? O sea, ¿cuánta gente hay un día implicado desde asambleas de barrio a grupos de trabajo, debate, la cantidad de temas que están surgiendo, ¿no? Pues muchísima más, ¿no? O sea, yo creo que eso realmente no se ha visto desde hacía muchísimo tiempo, ¿no? O sea, no sé cuál sería el punto con el que establecer la comparación, si con el tema del asociacionismo vecinal en los 70 o incluso más atrás, pero vamos, para mí la potencia y el cambio significativo es ese, ¿no? O sea, que un discurso que teníamos y que te tachaban de loco y de antisistema, ahora mismo es que es te lo encuentras por la calle, ¿no? Es cotidiano. O sea, a mí la espinita que se me queda clavada es que el relevo generacional natural, entre comillas, que éramos, no lo fuimos, ¿no? O sea, que ninguno nos hemos quedado, a excepción de Javi, ninguno nos hemos quedado en el barrio, ¿no? Y luego, pues sí, un poco, o sea, que comparto completamente el análisis con Paco. Yo, lo que ha desaparecido es una organización, pero es un poco lo que decía, no ha desaparecido una forma de hacer. Esa forma de hacer, para mí, está incluso más viva que nunca, ¿no? Entonces, digamos que lo que ha habido es una mutación, ¿no? De las diferentes iniciativas hacia proyectos de diversa índole, ¿no? Lo que comentaba Paco de UPA Molotov, pues hubo un grupo de gente que tras el cierre de ese medio de información que era el Molotov, abre una serie de debates que culminan en la creación del periódico Diagonal, que ahí sigue, ¿no? Entonces, de alguna forma, yo creo que un poco ese era uno de los sentidos de juntarse a escribir el libro, entre la gente más jovencilla en la actualidad, que no tuvo un contacto directo con lo que fue toda la experiencia de lucha autónoma, había una, ¿no?, pues un poco la misma fascinación con la que llegamos nosotros, pero digamos que lo pudimos vivir y tocar con nuestras manos y de alguna forma luego hacer, ¿no?, quitarnos esa fascinación porque estuvimos ahí viendo la historia. Pues la gente que no había podido llegar a conocerlo de primera mano creía que lucha autónoma era poco más o menos que una estructura y una organización todopoderosa que a la cual nada escapaba de su control, ¿no? Y para nada era así, ¿no? O sea, era una organización como ahora pueden ser las organizaciones y redes que hay ahora mismo, con todas las virtudes y déficits que hay ahí, ¿no? Pero que no era nada perfecto, ¿no? Ni ideal, ¿no?
Hubo, a ver, así que yo vaya recordando, un debate que nos vino dado desde fuera, que hizo mucho daño y que estaba total y absolutamente relacionado con la cuestión identitaria, que era el tema de la violencia. Fue la época en la que en este país, si nos acordamos, gobernaba Aznar y antes de decir cualquier cosa había que condenar la violencia. Sí, no, pero estamos hablando del aborto. No, pero lo primero es condenar el terrorismo. Bueno, ya, pero es que estamos hablando del aborto. No, pero hay que condenar el terrorismo. Y eso nos acabó llegando. Empezaron a hablar de ocupas buenos, que eran los que negociaban con las instituciones, y de ocupas malos, que eran los que no negociaban con las instituciones. Entonces, ¿qué pasó? Que caímos en esa trampa, por ejemplo. Porque para mucha gente era una cuestión de identidad. Es decir, había gente que sí, cuando iba una mani no iba encapuchado, vestido de negro, como si estuviera en Hamburgo en el año 87, y no la liaba parda al final, no, esa mani carecía de sentido, ¿no? Entonces fuimos incapaces de darle una respuesta tranquila, sosegada, al problema de la violencia. Luego otro tema que fue importante fue el de las estructuras, ¿no? Estaba la discusión entre la autonomía difusa, que eran los que pensaban que tenía que ser todo en red, que no había que construir ninguna estructura permanente, que había que ir funcionando según fueran dándose las necesidades, y los de la autonomía, entre comillas, más organizada, que eran los que pensaban o pensábamos que las estructuras mínimas necesarias de coordinación debían de ser permanentes y que había que tender a generar estructuras según fuese creciendo el movimiento. Esas estructuras, esas discusiones tampoco las supimos llevar bien, ¿no? Lo que dije así en la exposición esta que he hecho en plan Correcaminos, que en un momento determinado nos habíamos convertido en aquello que criticábamos años antes y fuimos incapaces de crecer gracias a nuestras contradicciones, y esas contradicciones nos destruyeron, porque dejamos de ver a los compañeros como, bueno, pues el compañero piensa que no es necesaria la coordinadora, pero no se acaba el mundo porque el compañero piense que no es necesaria la coordinadora. O el compañero o la compañera piensa que es positivo negociar con el ayuntamiento la cesión de un espacio. Pues no, empezamos a ver al otro como el enemigo. Y dos debates que yo recuerdo, no sé si ahora Gonzalo se acuerda de algún otro más, pero que fueron muy importantes, fueron el de las estructuras, las negociaciones con las instituciones y la violencia. Que sobre todo este último nos venía dado de fuera porque no había tanta diferencia entre unos compañeros y otros y nos enfrentó muchísimo.